Existen muchos libros sobre libertad financiera, finanzas personales, pero ninguno que nos da una página para solucionar todos nuestros problemas.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es The One Page Financial Plan, el plan financiero de una página de...
nuestro amigo Carl Richards. Carl Richards es un autor al cual hemos llegado porque fundamentalmente tiene varios como columnas famosas en el New York Times y además es una persona que ha estado publicando ya desde hace un tiempo, particularmente su primer libro que se llamaba como algo así como, es que es Behavior Gap, no sé cómo traducirlo bien, pero...
Behavior es comportamiento, gap es como espacio vacío.
Sí, una cosa así. El punto es que esta persona tiene un newsletter que lo ha hecho más o menos famosillo en el mundo de las finanzas personales y que lo hace citable por muchos otros blogueros famosos. Entonces, nosotros llegamos a este autor particularmente porque a través de los blogs de finanzas personales que yo personalmente sigo, lo escuché citado más de una vez.
Y fue como, ¿quién será este señor?
Sí, y pareciera ser un poco como a la luz de la biografía, no sé si la biografía, pero el tipo de experiencias personales que él cuenta, que además se dedica como asesoría financiera.
Sí, él lo menciona harto, que él era o es un asesor financiero.
Sí.
Y de hecho, eso creo que se nota mucho en el libro, no solo porque él lo menciona literalmente, habla de, yo con mis clientes, sino de que el tipo de consejo que tiene... siempre me dio esta impresión positiva de este es alguien que está acostumbrado a hablar con gente sobre estos temas. Como que se notaba que tenía esta experiencia con clientes a la hora de decir como acá hay una preocupación, acá como la abordo, porque esto es importante.
Sí.
Se metía mucho en eso que siento que a nosotros nos pasa cuando con nuestros alumnos.
Sí.
Que podemos decir como, mira, esta es la duda frecuente cuando hablamos de este tema.
Igual, a mí me pasa un poco que aquí noto una brecha entre lo que es nuestra cultura y la cultura de los gringos.
Sí.
La cultura de los gringos tiene mucho esta figura del asesor financiero mucho más expandida que en Latinoamérica. Para los gringos no es poco común escuchar que tú tienes un asesor financiero, una persona que te ayuda a armar tus finanzas personales, dónde invertir. Sobre todo cuando las personas envejecen un poco, los gringos están súper habituados a tener como el que te va a ayudar al retiro.
Sí.
Entonces, acá en Latinoamérica, tal vez fuera de un segmento muy chiquitito persona, es muy raro. Yo no conozco mucha gente que sea como asesora financiera en términos como norteamericano.
Sí.
Está acá en Chile como el gallo del banco que te vende productos, está el gallo de la corredora de fondos mutuos, está la niña que te vende el ISAPRE, pero no está la niña que te vende el paquete completo. Es un concepto muy norteamericano, esa cuestión.
Sí, es como también ese concepto de tu médico que te ve todas las cosas y te recomienda a otros médicos.
Como el médico de cabecera.
Sí, esa es la palabra.
Acá en Latinoamérica, o por lo menos en Chile, lo que en nuestra experiencia es más raro.
Sí.
Entonces, igual siento un poco que este libro es entretenido, porque al final del día te estás enfrentando a una profesión y a un profesional en un área que acá en Chile... no es que no existan, existen, pero son mucho más raros.
Sí. Allá, como dice, allá existe para muchas más personas independientes. Como existe como, por decirlo, para 4 quintiles de la población, acá solo el quintil de ingreso más alto.
Sí. Y ni siquiera esos tampoco.
Y ni siquiera esos tampoco.
Sí. Entonces, es bien entretenido porque este autor... como que a mí, no sé si te pasó eso, pero me generó un poco de esto de yo te voy a ayudar a más o menos sortear lo que yo he visto cuando tú quieras ser, entre comillas, un asesor financiero. Como que sentí un poco que tenía un tanto como de ayuda al individuo en particular, pero también tiraba mucho tip de, no, yo les pregunto esto o les hago las siguientes fases para armar el plan.
Fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero ahora que lo dices me hace sentido también.
Sí.
Porque también a mí cuando yo leí esas partes estaba pensando más que nada como esto estaría bueno para la clase.
¿Veis que ahí estáis pensando más o menos como lo que te digo? Porque estáis pensando en enseñar o hacer la asesoría.
Sí, pero no había puesto el 1 más 1 es 2.
Aparte que también aquí, bueno, un poco la tesis de este libro es que tú eres capaz de generar un plan financiero con una página. Y que es una simplificación. Evidentemente, el autor después a lo largo del libro te muestra que es más de una página,
Sí.
pero como que la idea de que tú eres capaz de crear un plan financiero razonablemente bueno sin tener toneladas de Excel gigantes.
Sí, y eso creo que es algo que nosotros hemos visto mucho cuando revisamos, diría, como la mejor literatura de finanzas personales, que es, oye, esto en verdad es mejor cuando tú lo fabricas para que sea sencillo. Como que un plan simple es más sólido que un plan complejo. Porque los planes complejos al final la gente se enreda, no los cumple.
Es que ahí el tema, yo te diría, Pedro, que está en el tipo de cliente. Está en el inconsciente colectivo la idea de que el rico tiene muchos negocios, mucho dinero, muchas inversiones. Por lo tanto, está un poco la idea de que el asesor financiero sofisticado es aquel que te ofrece un abanico muy
Abanico.
grande de cosas. Cuando ese tipo de consejo solamente sirve para el 0,01% de la población que efectivamente tiene muchos millones de dólares. A esa persona, si tú le das un plan demasiado sencillo, incluso le sobra la plata, puede cumplirlo y tiene más para hacer. En cambio, para el 99,9% de las personas que no tienen cientos de millones de dólares, un plan más sencillo hace todo el sentido de la tierra.
Sí, y también pensando que mucha de la base de un plan financiero tiene que ver con cosas mucho más sensatas de, ok, ¿qué quieres? ¿Cuánto riesgo puedes tolerar? ¿Cuál es tu proporción que quieres armar al final del día entre distintas cosas para invertir? Como mucho más de, el macro, creo que eso es el tema para mí. Yo siento que la gente se enreda mucho o piensa que los temas de planes de finanzas o los planes financieros personales son mucho como del micro, del pequeño detalle, cuando no se preocupan del el macro, de la gran vista desde arriba, de, ok, ¿cuál es la gran estrategia por sobre la táctica? Esa distinción de estrategia y táctica creo que es muy importante hacer acá.
Y me hace mucho sentido con lo que decía el autor de que las personas quieren, como tú acabas de decir, el mejor consejo, no un
Sí.
buen consejo, que es una diferencia muy sutil, pero es muy importante porque al final del día, si es que tú siempre estás buscando el mejor, el top con la optimización máxima, tienes la clásica parálisis por análisis.
Sí, o sea, creo que de hecho justo esta semana que grabamos, estamos grabando, fue una semana en que hice la clase de finanzas y mencioné esto de, a mí me llama incluso la atención cuando veo casos de personas que antes de empezar a invertir quieren tener un plan de optimización de impuestos.
Sí.
Y es como, pero viejo, tú pagas impuestos sobre utilidades. Hasta este minuto no tenés ni una utilidad. No has ganado nada. Absolutamente nada. No es. No te has puesto a sembrar. Y ya te preocupa lo que va a ocurrir 5 pasos
Sí,
después.
están preocupados de cosechar cuando no han sembrado. Qué buena forma de decirlo.
Sí. La
Buena analogía.
agricultura es una gran analogía. Estamos jugando Stardew Valley.
Bien.
Pero pasa eso, pasa. O la otra analogía de lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Ahí me acuerdo mucho del principio del 80-20, todas esas cosas donde te dicen que tener algo bueno es mejor que tener algo perfecto porque la mayoría de la gente ni siquiera llega al perfecto. La realidad de las cosas es que el plan perfecto lo hace el 1% de las personas que son como estudiosas de por sí. Que, o sea, tú y yo hacemos eso. Porque va con nuestro perfil, nuestra personalidad. La mayoría de las personas necesita un plan bueno.
Es
Porque
que
tienen que partir, tienen que tomar acciones.
me acuerda mucho de Graham, que hablaba de que, para los que no saben, Benjamin Graham era el profesor y como mentor de Warren Buffett, uno de los, el mejor inversionista de la historia, de hecho.
Vimos a Graham acá. Vean nuestro otro capítulo.
Sí, tenemos un capítulo que pueden escuchar sobre su biografía. Y él hablaba un poco de que tú tienes que buscar un rendimiento razonable, no extraordinario. Y eso es bastante potente como inversionista viniendo de una persona que es experta. Entonces, chuta, en realidad tú no necesitas un plan que te dé una rentabilidad de un 90% al año. Eso no. Basta con que tengas un promedio bueno, razonable, y tu plata se va a ir multiplicando.
Sí, y por eso acá me gustó mucho que este libro tiene muchas preguntas para hacerse o para hacerle o para que un asesor haga de, ok, ¿por qué el dinero es realmente importante para ti?
De hecho, yo he partido varias asesorías con esa pregunta porque me gusta el enfoque que obliga a tener en la persona. Y aquí igual a mí me ha pasado lo mismo que decía el autor. El autor te dice, mira, cuando tú le preguntas a alguien por qué el dinero es realmente importante para ti, y me pasó la semana pasada, te dice no, porque me genera libertad, me genera felicidad, me genera seguridad.
¿Por qué?
Pero el tema es que, y lo mismo que dice el autor, dice, perfecto, todos te van a decir eso, de hecho creo que usó
Sí.
esas mismas palabras, pero haz el triple porqué ya. ¿Qué significa libertad para ti? En concreto, ¿qué es? Ah, ya. Y eso, ¿por qué es importante? Y haces como dos, tres derivadas y te das cuenta que la palabra libertad realmente no es lo que querían. La palabra es libertad para que sus hijos tengan en 5 años más la oportunidad de elegir una u otra carrera. Y es mucho más concreto, como que
Sí.
nosotros no tomamos decisiones financieras en base a ideales abstractos. En verdad estamos dentro de un contexto, dentro de una situación particular, dentro de una familia.
Sí.
Entonces, en realidad ser libre no es ser libre así como la libertad y se imaginan un águila volando. No, 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 no es eso. Es la próxima semana cuando me toque pagar tal cosa me voy a sentir más libre si es que no tengo un acreedor mandándome un mail.
Exacto. Qué interesante eso de uno primero tener todo, hacer la pregunta del por qué varias veces para llegar a lo concreto. Porque es increíble que al final necesitamos ese concreto. Las personas somos bastante más como, no sé, materialista no es la palabra, pero buscamos cosas que son mucho más táctiles.
Y hace sentido, pues al final del
Sí.
día la abstracción es una cosa que se le da bien a algunas personas y suena bien en el libro, pero en la vida práctica tú no estás pensando en la libertad cuando estás tomando una decisión de invertir en A o en B. Estás pensando en la libertad en tu caso, en tu situación, en este minuto de tu vida. Y eso también es importante. La libertad y todas estas cosas van cambiando.
Sí, y de hecho él lo pone muy bien de que tu plan financiero, si bien acá hablamos de ponerlo en una página, es mucho más maleable de lo que las personas a veces se dan cuenta. Tú tienes que tener un plan que se adapte a los cambios, o sea, es un poco esta historia entre Keynes y este otro inversionista que era muy famoso, que me acuerdo lo vimos en el libro de.
No sé si es Keynes Fisher, creo que era Fisher el otro, ¿no?
Creo que era un gran inversionista en los años 20.
O Hayek, uno de los
No, no,
tres.
no
Es
era,
que
porque no era un
eso.
economista.
Ah, ya.
No era un economista.
Debe ser Fisher, Fisher,
Sí,
Irving Fisher debe
Irving
ser.
Fisher. Que era el gran inversionista de los años 20, pero después de la crisis financiera, nunca logró adaptarse y adaptar su plan. Y ahí, en ese momento Keynes fue famoso por adaptar su plan de inversiones y sobresale. Este cuento está en el. ¿Cómo se llama esto? Ay, The Data Detective.
Sí, en el libro, sí.
Ahí lo mencionaba. Entonces, ahí recuerdo esto de. Lo importante no es solo tener un plan sólido, es tener esa conciencia de que tu plan tiene que ir adaptándose a tu edad, a los eventos.
Y yo siempre he hablado que a mí lo que me gusta es la idea de crear sistemas,
Sí.
no soluciones concretas. Y la analogía que siempre se usa, que es muy buena, es distinto ser una persona saludable hasta una persona a dieta. La dieta tiene el problema de que tiene un inicio, un final, tiene un resultado. Si una persona saludable no tiene un inicio y un final, no tiene un resultado concreto, es continuo. Y lo mismo pasa con la plata. El dinero tiene esa característica de que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, probablemente.
Mi abuela todavía paga por su lado.
Pero exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo armamos un sistema que nos permita ser saludables financieramente desde ahora que nos están escuchando hasta el día de su muerte?
Sí.
Y que ese sistema haga sentido en todas tus etapas de la vida. Entonces, hay ciertos principios básicos que siempre van. Tú
Sí.
siempre vas a tener que ahorrar un poquitito, siempre vas a tener que invertir un poquitito. La idea siempre es que gastes menos de lo que ganas y así.
Sí, pero hay cosas más generales dentro de que estos planes son personales. Sé que no, creo que ya no se aplica o la descomprobaron la pirámide de Maslow.
La pirámide de Maslow, más que no se aplica, es que era una teoría que ya ha
Sí.
tenido hartas versiones más nuevas nomás.
Sí, quiero buscar una versión nueva, pero es un poco eso de, mira, todos de todas formas tenemos ciertas como cosas que le damos más o menos prioridad. Entonces ahí es importante pensar que siempre va a ser importante el tema de salud, educación, vivienda. Y eso va a tomar forma más o menos personal dependiendo claramente de la persona y qué priorizan.
También otra cosa que es importante a ese respecto es que, como tú decís, todos tenemos varias como grados de necesidades, ¿no es cierto? Y el tema que a mí me encanta, que es una frase que te la copié a ti, de hecho, y que la he usado muchas veces,
Oh.
es el tema de la brújula. Como muchas veces tú tienes más de una necesidad en paralelo al mismo tiempo. Ahora, tú, como el dinero no es eterno ni infinito, tú tienes que, entre comillas, tener un norte, tener una brújula, ir más o menos hacia un lado, y eso va a significar que tú tengas que renunciar a otras cosas,
Sí.
que es parte del camino. Entonces, el autor sugiere, mira, haz la pregunta a los por qué, profundiza qué significa el por qué, y después haz la pregunta, ¿estamos de acuerdo que X es importante y que vamos a armar un plan financiero en relación a ese X? Es
Sí.
decir, que nuestro norte va a ser eso, que es una muy buena forma de ponerlo, porque al final del día tú le estás diciendo a esa persona, perfecto, vamos a construir en torno a esta de todas tus necesidades. ¿Estamos de acuerdo que vamos a construir una inversión hacia ese lado? Y si la respuesta es sí, puedes seguir trabajando. Si no, tienes que volver a reevaluar todo el proceso.
Sí, pasa. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo me conozco y a mí me gusta comprar gadgets, juegos. Entonces, por ejemplo, para mí, el perseguir mis objetivos financieros tiene que ir primero porque yo necesito. A mí no me puede sobrar el dinero. Si me sobran, es más probable que me lo gaste. Entonces, yo hago cosas para invertirlo o ponerlo en depósito a plazo, cosas que a mí me quiten el acceso. Cosa de que yo así puedo mantener mi plan financiero, porque si no, me va a costar. Yo tengo que, entre comillas, convertir mi inversión en un gasto, y el gasto que más priorizo. Y esa fue una técnica que encontré de cómo respondo esta pregunta que el autor hace, de, ok, si este es tu plan, ¿por qué es importante? Y vamos a comportarnos de manera que lo cumplamos o no.
Y también te puede pasar, y el autor lo dice, que tú no tengas tanta claridad de cuáles son esas cosas importantes.
Sí.
Entonces, hay como pequeñas técnicas que te permiten dilucidarlo. Una de esas me encantó, que era una frase que decía, el calendario y la billetera no mienten. ¿Y qué quiere decir eso? En qué gastas tu tiempo o en qué gastas tu dinero habla muy bien de lo que es importante para ti.
Sí.
Porque al final del día, lo quieras o no, si es que estás dedicándole mucho tiempo a algo, quiere decir que ese algo amerita en tu cabeza más, es algo más importante que esa otra cosa que no estás haciendo. A pesar de que teóricamente tú puedas pensar que es más importante lo otro,
Sí.
pero tus actos hablan un poco de lo que realmente tú, como tu subconsciente, considera interesante o importante.
Sí, es un poco esto de nosotros tenemos dentro, esto tiene que ver como con las motivaciones de compra, viéndolo desde el otro lado, uno habla mucho de que a veces la gente compra por temas aspiracionales. Entonces, ahí es donde tenemos este deseo de algo versus la realidad. La gente que se inscribe al gimnasio versus la gente que va al gimnasio. Entonces, ahí hay una diferencia importante que hay que tener en consideración. Y es importante también poder ver todo este como historial de manera no solo honesta, pero sin latigarnos. Porque pasa mucho eso de que tenemos este anhelo y como no lo cumplimos, sentimos culpa. Entonces lo abandonamos completamente.
Igual también hay que ser sincero, ¿ah? Hay una, ¿te acordáis que en Ken Robinson, en El Elemento, el gallo hablaba de que todas las personas tenemos como ganas de hacer muchas cosas y tenemos una alta expectativa de que todos queremos saber tocar el piano, así que. Y me acuerdo que el libro decía una cosa así como, mira, me acerqué una vez a un pianista y le dije, oh, me encantaría tocar como tú tocas el piano. Y el pianista lo miró y le dijo, la verdad es que si te encantaría, lo estarías haciendo. Entonces, la verdad las cosas es que no hay nada de malo en admitir que tenemos un tiempo finito, somos una persona finita, tenemos recursos finitos y por lo mismo tenemos que aceptar que muchas veces, como decíamos en la brújula, no vamos a poder hacerlo todo. Y eso está bien. Hay que darse el permiso para decir, este planeta es tan grande que es imposible que seas todo. Lo lamento, pero es imposible que seas todo.
A mí me ha pasado. Qué curioso. Que yo tengo muchas listas de todo. Y tengo listas, por ejemplo, de juegos que me interesan, libros, películas, todo eso. Y de repente me pasa que lo miro y es como, ¿sabes qué? Este, en verdad, no. Me gusta, no lo amo. Y empiezo a eliminar cosas que no amo realmente querer hacer. Y es tan liberador, porque es como.
A mí me pasó con la batería, por ejemplo. Me acuerdo que nosotros tenemos un amigo que tenía una batería eléctrica. Entonces, este amigo tomó la decisión de. Se fue a Estados Unidos un par de meses. Se fue a ver a su actual pareja, su señora. Que una gran historia, la contaremos en otro momento. El punto es que.
Love is in the air.
El punto es que este sujeto tenía la batería en la casa y me dijo: me voy a ir 2 meses. Yo sé que a ti te gusta. Me has dicho muchas veces que te gustaría tocar batería. Llévatela y toca un tiempo. Y yo tuve la batería en la casa durante 2, 3 meses y creo que toqué batería una o dos veces durante esos 2, 3 meses. Y ahí me di cuenta que por mucho que a mí me encanta el concepto y la idea, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, no me gustaría ser baterista. Y tuve que aceptarlo que, bueno, me gustaría apreciar mucho la batería, pero en verdad nunca voy a tocar batería.
Y creo que es un buen experimento de qué pasa cuando efectivamente obtienes esta cosa. Yo te presté mis juegos, ni los tocaste.
Eso también es muy típico. Por ejemplo, hay personas que dicen, a mí me encanta el esparcimiento y poder ver películas y jugar juegos. Pero a mí me pasó particularmente que Pedro, que está aquí presente, me prestó un PlayStation con muchos, muchos juegos y lo tuve ahí tirado durante 2 meses y te lo devolví y no jugué nunca. Entonces ahí me di cuenta nuevamente que yo no soy una persona que necesita tener juegos porque no los voy a usar. Y por lo mismo, eso me trae a la aceptación de que mi personalidad en particular no funciona bien con eso.
Y pasa mucho, y para salvar un poco este punto, pero traerlo de vuelta a las finanzas, que a veces estos temas aspiracionales también tienen un precio. Entonces es bien importante identificarlos porque también nos puede liberar mucho del tema de, a ver, por ejemplo, mi papá siempre ha soñado con tener una casa en la playa. Y yo pienso, ok, ese es su sueño, no lo voy a cuestionar, pero yo pienso, a ver, yo tengo un sueño así como, oh, quiero tener esto, quiero tener un auto, una casa o un viaje. Ahí pasa mucho de que nos venden sueños que a veces no son para nosotros.
Sí. Eso también es importante y el autor lo dice, tus sueños tienen que ser tuyos. Estamos todos de acuerdo. En nosotros nos han dicho y nos han contado que tener el último automóvil deportivo, la última casa en la playa y el último viaje es lo que te va a hacer feliz. Pero en la vida real puede pasar que eso efectivamente a ti particularmente no te haga feliz.
Hay un libro que quiero que leamos que es como sobre la psicología de la felicidad y el dinero.
Ya. Vamos a
Pero
leerlo, me
vamos,
parece.
vamos a leerlo, porque es ese tema. A veces las cosas que pensamos que nos van a hacer felices cuando las compremos no nos hacen felices.
Bueno, los típicos estudios de que hay muchos estudios que hablan de que las experiencias te dan más felicidad que los objetos y que es más probable que seas más alegre o más feliz invitando a alguien a una comida que gastándose ese mismo dinero en una chaqueta bonita. Entonces,
Y por
está.
eso mis poleras tienen hoyos.
Hay ciertos problemas, de hecho, me da risa, había otro libro, ¿te acordáis? Un libro que se llamaba Choose FI. Los que nos están escuchando tenemos un capítulo de eso, se llama Elige la libertad financiera, vayan a escuchar ese capítulo, es muy bueno, pero me acuerdo que tenía una frase que decía algo así como, está bien, tienes que ser frugal, no gastar dinero, Pero lamento decirte que no necesitas que tu pareja te diga que tienes que comprarte nuevos calzoncillos porque los tuyos están con hoyo. Y decía para mí adentro, mis calcetines están todos con hoyo. Pues, bueno, el punto es que este autor
Por eso a Santiago le regalo calcetines.
sí, su familia para todos los cumpleaños me llegan cajas de calcetines. Yo uso mucho calcetín formal como de traje de oficina. Y siempre se me hacen hoyo. Y mi renovación de los calcetines, gracias a Pedro.
Suena. Es de esas cosas como de las películas de jaja, le llegaron calcetines. Y es como, oye, esto es bacán, es
Esto
muy
me
práctico,
encanta.
estamos
Sí.
viejos.
Bueno, y en definitiva, este autor, como es un buen asesor financiero, tiene como hartos consejos, hartas etapas. Y la típica, como punto de partida, más allá del por qué, también está en el dónde. Todos tenemos más o menos claras qué nos gustaría, nuestras ideas, y con un par de conversaciones como las que acabamos de tener, somos capaces de bajar esa idea abstracta a necesidades concretas. Pero una cosa que yo me he dado cuenta que es mucho más difícil de conocer es dónde estamos financieramente, desde dónde partimos.
Sí, el libro está, por lo menos, ya está dividido en tres partes y esta primera parte es el ¿por qué? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy? El ¿a dónde quiero llegar? Lo vamos a ver en una extra idea, pero el ¿a dónde estoy? Pasa mucho de que esto se llama el efecto avestruz, de que ante el problema o la sensación del problema, la gente se esconde, no lo mira. Ante la posibilidad de que haya una mala noticia, optamos por no reconocer la realidad y eso hace que las cosas sean peores. No solo en el sentido como literal de, oye, no estás viendo tu problema de deudas, sino también el psicológico de, el estrés asociado es más grande.
Sí.
Porque por lo general ocurre que la gente piensa que el problema es peor de lo que realmente es.
Sí. Y sobre todo yo diría que con el tema de las deudas pasa mucho y se ve súper acrecentado el problema porque la información es muy difícil de obtenerla. Por lo menos acá en Chile, y tengo más o menos la certeza de que es más o menos así todo el mundo, los bancos son intencionalmente muy confusos para explicarte cuánta deuda tienes. Es muy difícil entender cuánto debes en la tarjeta de crédito. A mí, yo batallo contra la cuestión todas las semanas. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo se cargan las cosas, cuánto es la tasa de interés, si te van a cobrar interés, cuánto te
Sí.
van a cobrar, dónde, cómo. Y entonces se
Porque tú
empieza.
compras y aparece al día siguiente, pero después está el tema de cuánto está facturado y no está facturado, porque tú tienes que pagar lo que se factura.
No, sí, está hecho de una manera de que sea difícil intencionalmente para que las personas se confundan y terminan pagando intereses.
Sí.
Malditos bancos.
Martín, Franco, yo me acuerdo una vez que fue tan nefasto que claro, porque tenía el depósito a plazo, no tenía en mi cuenta corriente efectivo y me llegó un cobro automático del banco como de un seguro. Y eso hizo que me sobregirara y me cobraron intereses. Franco, me estás molestando.
Gente de mierda.
Pero pasa eso, de que es importante saber dónde están y me gustó mucho cómo lo pone el autor acá también, de que es un tema que también es social y familiar. Acá creo que tú puedes hablar más del tema porque tienes más tiempo con la Vale, de que hablan mucho de sus finanzas. Pero yo también con la Dani hemos estado hablando a veces del tema de finanzas, de dónde están nuestros gastos, nuestros presupuestos.
Y que sabéis que también hay un tema que es todo el mundo lo sabe, pero poca gente realmente actúa al respecto, que es que todos sabemos que los problemas financieros son una de las causas más importantes de los problemas familiares, matrimoniales, etc. Y poca gente realmente se sienta a hacer esto. Para, nuevamente, acá en Chile por lo menos existe una cultura donde el dinero es más o menos culposo y es, entre comillas, mal visto o de mal gusto hablar de dinero. Por lo mismo, normalmente entre las parejas son conversaciones que se tienen cuando ya llevan mucho tiempo conociéndose. Entonces, te genera el problema de que si tú tienes una incompatibilidad en la personalidad financiera de la pareja, te termina generando un problema. Es muy lógico, si tienes una persona que le encanta gastar dinero y una persona que aborrece gastar dinero, lo lamento, eso te va a generar un problema, por lo menos comunicacional en la relación.
Sí.
Entonces tú tienes que sentarte a trabajarlo. Y los norteamericanos tienen un concepto que acá en Chile particularmente casi no existe, que son los famosos acuerdos prenupciales. Palabras fáciles significa, una pareja antes de contraer matrimonio hace un acuerdo financiero respecto del dinero y deudas o lo que sea que traigan a la relación. Entonces, para los gringos es muy habitual tener esta conversación, hablarlo, verlo, y de hecho ya se ha estado normalizando un poquitito más. En Latinoamérica, en Chile, no existen. Derechamente no hay, nadie lo hace. Entonces, es muy curioso cómo tú estás diciendo una dimensión que te va a afectar todo el resto de tu vida y no la conversaste. O sea, no sabes cuánta deuda está trayendo la relación esta persona.
Sí, es que
Chuta.
yo lo pienso mucho como los temas del, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es algo que todos hacemos todos los días, pero no es un tema de conversación por lo general. O sea, tú, por ejemplo, con la Vale, hablan de, oye, ¿qué dieta queremos tener?
Sí, bastante habitualmente, pero es porque
Pero,
casualmente ella es médico y tiene muchísimos conocimientos al respecto, pero...
claro, pero por eso, la norma no es un poco de que hablemos de cuánto pesamos, de cuánto queremos pesar, cómo queremos comer. Lo
Y...
hacemos todo el rato, es parte de nuestra vida, pero no es parte de nuestro interés por lo general.
Yo no sé, depende un poco de las
Por eso,
personas.
depende de las personas. Acá nosotros nos preocupamos de las finanzas, por eso lo hablamos. La gente que va al gimnasio todo el rato le importa la deuda, pero el promedio diría que
Sí,
no. Que lo hace, pero no lo piensa y no
y yo te
lo.
diría que tienes razón, porque la cantidad de obesidad que tenemos en el mundo demuestra un poco que no es una temática tan importante.
Sí.
También otra temática que no es tan, que no se toca tanto, pero llega a ser importante, tiene que ver con la familia, por ejemplo, o lo que viene después. Muchas veces, cuando tú estás pensando en tu familia, tú te dices, oye, ¿qué pasaría si a mí me ocurre algo? Me caigo, me choco, me muero. ¿Cómo me aseguro contra esa cuestión? Y ahí entra una conversación financiera que no es tan habitual porque suena súper difícil y enredado, que son el mundo los seguros. ¿Hace sentido o no tener un seguro? Y el autor toca un poco este tema en el capítulo sexto, cuando te hace la pregunta de, primero, ¿necesitas un seguro? ¿Sí o no? Y para poder responder eso, tienes que partir con la siguiente como seguidilla de preguntas. Primero, ¿alguien depende financieramente de ti? ¿Sí o no? Si nadie depende de ti financieramente, no necesitas un seguro, por lo menos de vida. Tal vez un seguro de salud para ti mismo
Sí.
sí, pero un seguro de vida no lo necesitas. Si es que hay personas que dependen de ti financieramente, requieren ayuda si es que tú no estás, sí o no. ¿Tienen una forma de suplir eso, sí o no? Tercero, si es que tú llegases a fallecer, ¿tú les dejas una herencia lo suficientemente grande como para que ellos puedan sobrevivir en tu ausencia, sí o no? Y así un poco jugar como cómo llegar a tener o no un tema de los seguros, porque nuevamente la cultura norteamericana en términos financieros está mucho más avanzada que nosotros los chilenos. Y por lo mismo, para los gringos es súper habitual pensar en armar testamentos cuando son jóvenes, es súper habitual tener seguros de vida, tener seguros mixtos, tener toda esa serie de cuestiones.
Sí, acá por lo gen acá de nuevo vuelvo al tema de esto se aplica para la mayoría de las personas, pero la mayoría de las personas tiene su único seguro que es el obligatorio y nada más. Y eso nos deja en una situación bastante precaria ante todas las cosas que pueden suceder realmente. Porque, de nuevo, acá la idea es un poco estar. Porque ya a nadie le gusta pagar un seguro, porque dices como pago por algo que no lo necesito. Pero el tema es que si lo llegas a necesitar y no lo tienes, es desastroso. Yo lo pienso en un tema de cuál es la consecuencia. Porque en este caso, la medida preventiva es muy barata en comparación con la consecuencia de no tener la medida preventiva. Yo pagar un seguro ya, puedo decir, pucha, pagué este seguro y nunca lo usé. Al final del día, eso es más barato que haber necesitado el seguro de salud y no tenerlo.
También hay una cosa que no toca el libro, pero que a mí me gusta poner en la mesa cuando hablo de seguro. Yo siento que es importante tener claro un punto, que es que tú quieres evitar los errores que te dejen fuera del juego. ¿Qué quiero decir con eso? Tú tienes que evitar aquellos problemas financieros que te dejen con cero dinero, de manera tal de que no quedes sin posibilidad de volver a crecer. Y entonces los seguros vienen un poco a cubrir lo mismo. ¿Qué pasaría si yo me quedo con una tetraplejia? No puedo seguir trabajando. Bueno, el seguro sirve para ese tipo de situación extrema. Entonces, lo mismo pasa cuando tú falleces. Si es que tus hijos no tienen cómo sobrevivir sin tu ausencia, es decir, pasan y pierden todo el dinero, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, un seguro para aquel caso donde yo pudiese perder un poquitito de mi dinero, no es necesario.
Exacto.
Entonces también ahí hay que tener claro que no es necesario tener trillones de seguros, es solamente ojalá para lo catastrófico que te deje fuera del juego.
Sí. Enfermedades más graves, o también hay gente que tiene seguros específicos dependiendo de la profesión. Creo que los cirujanos tienen seguros sobre dedos.
No necesariamente, pero sí puede ser.
Pero, en fin, esas son las cosas que es bueno considerar. Y no sobra asesorarse.
Bueno, y en general, ¿qué te pareció el libro?
Mira, me gustó mucho, mucho, porque bueno, pa nos pasa un poco como leemos mucha literatura de este estilo, que como que no hay nada nuevo bajo el sol.
Sí, no aprendí nada que nunca hubiera escuchado antes.
No, pero para mí igual estos libros son oportunidades de aprender de educación financiera, cómo se hace. Y yo encuentro que este libro me pasó por sobre otros que encontré que dejaba de mejor manera como la, no sé, el proceso de armar un plan financiero, en el sentido de, ok, ¿por qué esto es importante para ti? Creo que esa parte la explicó mejor que muchos.
Sí, eso es cierto, esa parte está muy sólida.
Después, ¿a dónde quieres llegar? De nuevo, siento que lo explico mejor que muchos. Esas cosas me hacen valorar mucho el libro y en general también la forma de la parte de los seguros y otras que vamos a tocar después en el extra idea. Encuentro que está muy bien explicado, muy pedagógico.
También otra cosa que tienen estos libros es que
¿Qué dibujitos?
esos malditos dibujitos, yo quiero hacer esos dibujitos y no sé hacer esos dibujitos.
Pero es fácil.
No sé hacer estos dibujitos, Pedro. No es tan fácil como parece. Yo estoy seguro que estos dibujitos que parecen como que los hizo alguien a mano, te apuesto que tienen un diseñador. Te
Sí,
firmo que
pero.
tienen un diseñador.
Sí, pero eso parte de un dibujo sencillo que tú vas puliendo.
Bueno, pero no es tan fácil. Pues si fuera tan fácil, a todos nos saldrían tan bien estos dibujitos.
Mira, tú tienes que hacer los dibujitos en una servilleta y se lo pasas a tu hermana.
De hecho, es lo que he estado haciendo constantemente en mi Instagram.
Sí.
Bueno, en definitiva, es un libro entretenido, bastante recomendable, corto. Es un libro que
200
tiene
páginas.
204 páginas, de hecho. Lo
¿Sí?
tengo aquí en la mano. Rápido, bonitos, entretenido. Creo que no tiene traducción al español, lamentablemente. Bueno.
Típico. Es bien nuevo,
Sí,
¿De
es
qué
bien
año es?
nuevo, debe tener como este año 2020, creo. A ver. 2015, mira, ¿no? Pensé que era más nuevo.
Pensé que sí, pensé que era 2018. Ahí lo empecé. Ah, bueno.
Bueno, y con eso les damos muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan, nuestros queridos patrocinadores. Las personas que nos quieren conocer pueden irse a nuestra página web, elementalpodcast.cl. Y ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir. También quiero hoy día particularmente mandarle un saludo a la gente que nos está dejando comentarios en YouTube. He visto harto comentario en YouTube.
Sí,
Sí.
eso es un agrado. Y comentarios positivos.
Sí, no, los haters no han sido tan
No,
abundantes últimamente.
no,
Siempre hay, pero
no.
son menos abundantes.
Sí, es un agrado. Es un agrado cuando uno trata de tener un proyecto educacional.
Sí, y la gente está agradecida porque uno está haciendo algo educacional.
Sí. Me risa eso a veces. Cuando nos llegan esos mensajes negativos, como viejo, no, no, no,
No me
no.
importa tu odio.
Sí, más que eso, es de las cosas que me hace pensar como lo que hacemos acá no amerita tanta energía tuya, no amerita tu enojo. Creo que tienes mejores cosas que hacer, pero bueno.
Un caluroso saludo, por lo tanto, a todas las personas que nos siguen y los invitamos a seguirnos escuchando la próxima semana en todas las plataformas de podcast.
Que estén muy bien y tengan una muy buena semana.
Adiós.